Y ahí vamos con la diputada nacional por Río Negro, de miembro de la Comisión de Presupuesto del Frente de Todos, para charlar un poco sobre este acuerdo que está entrando al Congreso de la Nación. Susana Graciela Landricini, ¿cómo va? Acá Gisela Busaniche, Carlos Ulanovsky y equipo lo saludan.
¿Qué tal? Buenos días amigos, buenos días audiencia. Todo bien.
Acá estábamos festejando el día del hermano, hermana, hermane. ¿Tenés hermanos para mandarle un beso?
¡Ay, sí! Una hermana melliza.
¡Melliza!
Y un hermano más grande, y tengo 3 hijos, que entre ellos son hermanos, así que ya los tengo que saludar. No me acordaba de esta fecha tan hermosa.
Pero aparte, lo que me gusta es que vos tenés 2 días en el año. Tenés el día del hermano y además el día de los mellizos. Para
claro,
saludar.
Y mellizas.
Claro, impresionante.
Sí, porque somos 2 hermanas mujeres. Sí, sí. Mi madre también era melliza, así que venimos de larga data.
¡Epa!
Bueno hacer eso también.
Dale.
Dígame.
Bueno, no, preguntarle, diputada, ¿cómo está viendo la presentación del acuerdo con el fondo del proyecto, y si ayer estuvo en la Comisión de Presupuesto y a partir del lunes, ¿no?, se va a empezar a trabajar en comisión?
Claro, no, ayer lo que hubo fue una reunión de presidentes de bloque y con las autoridades de la Comisión de Presupuesto, presidente, vice, secretarios, yo soy vocal de la comisión. Y sí estoy al tanto de todo lo que estamos trabajando y de lo que tendremos que trabajar, revisar y resolver entre los días lunes y viernes de la semana próxima en la Cámara de Diputados, y que después le tocará a la Cámara de Senadores.
Se habla de la posibilidad de un desdoblamiento del artículo 1 del acuerdo para que la oposición lo vote. Se habla de que se votaría el plan del financiamiento, el acuerdo con el fondo, pero que quizás se abstendrían en el artículo 2, y es el cómo, ¿no?, el cómo planea el ministro Guzmán este acuerdo. ¿Se sabe algo de esto?
Mire, lo que yo quiero señalar es que el documento con todos sus anexos, de protocolo de entendimiento, es un instrumento de cierre de este estado de deuda con el Fondo Monetario tomado por el stand-by del gobierno de Cambiemos en 2018, pero no es el plan económico del gobierno, ni el plan social ni territorial del gobierno. Este es un instrumento para poner en condiciones de refinanciar la deuda que tomó el gobierno anterior, que lejos de servir para desarrollo, para inversión productiva, para inversión social, sirvió para la generación de activos externos, conocido también comúnmente como fuga de capitales. Por lo tanto, que no se le pida al gobierno que esté hablando de un plan económico dentro de estas páginas. Eso tiene que quedar claro. Esto es un instrumento para la refinanciación de la deuda.
Clarísimo.
Con un organismo internacional, que es el más importante organismo internacional de crédito, cuyos accionistas son los países de mayor fortaleza económica y política del mundo.
Diputada, ¿y usted cree que este acuerdo es lo mejor que podría haber hecho el gobierno en este sentido? Y si marca algo más heterodoxo y marca un cambio en el Fondo Monetario Internacional.
En primer lugar, quiero decir algunas cosas. En primer lugar, volviendo sobre lo que usted me preguntó antes, nosotros no podemos cambiar el protocolo, es o sí o no, ¿se entiende?
Sí.
O sea, nosotros no podemos modificar el artículo, es o sí o no, esto quedó claro desde el principio. Así que se dejen de provocar los de la oposición. La espina que se ocupe de hacer el mea culpa de lo que hizo apoyando el stand-by con Macri y Duhovne y Sturzenegger y Sanderis y todos los que los acompañaron. Primero, para cerrar ese punto. En segundo lugar, respecto a si es lo mejor que podríamos haber hecho, siempre se puede hacer algo mejor, pero hay que ver las condiciones de borde y las condiciones de escenario y contexto en el que Argentina ha tenido que enfrentar esto. Entonces, yo le quisiera preguntar a los que opinan esto, que otras condiciones hubiéramos tenido que tener para tener más capacidad de negociación. Argentina es un país periférico, es un país débil por lo que ha venido enfrentando todos estos últimos años, históricamente con restricción externa en términos de que es un exportador tradicional de alimentos, materias primas y un importador tradicional de bienes industriales, servicios tecnológicos, servicios financieros, pago de patentes, regalías, etcétera, etcétera. Entonces, acumulada una deuda que además, por supuesto, el Fondo Monetario es corresponsable, es cómplice, podemos usar la palabra que querramos, pero la deuda está. Y los países que son accionistas del fondo, que algunos de ellos tal vez no tuvieron una presencia predominante en la decisión de otorgar ese dinero al gobierno de Macri, sino básicamente lo hizo Estados Unidos, la gestión Trump. Hoy hay que encauzar eso, porque Argentina tiene esa deuda pública externa, más allá de que no la hayamos tomado los ciudadanos de a pie, y hay que encauzar cómo eso se puede ir encarrilando en la medida que se propugne un modelo de crecimiento que también incluya la distribución del ingreso, el respeto a las diferencias sociales y económicas que nos muestra la estructura social argentina. Respecto a si es una opción más heterodoxa que las tradicionales del fondo, yo diría que sí. Hasta el propio Varoufakis, el ex ministro griego, que enfrentó situación similar en Grecia y nos dice que no se firme, él felicita al equipo del Ministerio de Economía por lo que ha podido transitar y lograr hasta el momento. En no hablar de una reforma laboral previsional, como se ufanaron de la mano del stand-by los miembros de la dirigencia de Cambiemos en 2018, y como lo hicieron en cada plan de estabilización económica de Arzogaray, de Cavallo, los que quieran hablar, en la historia argentina, es la primera vez que alguna de estas cuestiones, sobre todo desde los años 80 y 90 en adelante, del siglo XX, no nos están imponiendo una reforma estructural que implique privatización de organismos públicos, reformas de los derechos laborales, reforma de la estructura del sistema de seguridad social. Bueno, esto es un avance, no digo que sea el cierto ni la utopía.
Habla.
Hay que ver de dónde veníamos. Sí. ¿Y a dónde estamos llegando? Y tendremos que seguir trabajando en esa línea, porque esto de las supervisiones trimestrales también nos pondrá un desafío de no solo evaluar los avances, sino también discutir las condiciones en que esos avances en Argentina se logran para compatibilizar crecimiento, distribución y mejora de las condiciones de vida y de las inversiones y del empleo en la Argentina.
Clarísimo, eso de la revisión y la presencia del fondo con revisiones trimestrales es como un fantasma, ¿no? Para los argentinos y argentinas, así que...
Sí, tendremos que tener la gente movilizada, tendremos que tener las relaciones con los gremios absolutamente aceitadas, tendremos que tener nuestros fundamentos y disciplinadamente ir teniendo la información para demostrar en qué condiciones Argentina se desenvuelve para cumplir con lo que se llegue a firmar, que en definitiva es lo que entra al Congreso y que es por sí o por no, ¿verdad? Las condiciones de contexto hoy, con la guerra de Rusia versus Ucrania y los países involucrados, era impensable cuando este gobierno empezó a gestionar este tipo de protocolo de entendimiento. Esto le pone una dosis de incertidumbre no solo a los valores del gas natural licuado, del gas, del petróleo, de los commodities en general y de los alimentos, sino también a la inflación a nivel mundial, pero en primer lugar a las vidas de mujeres, hombres, niños en la humanidad ante una amenaza de una guerra nuclear. Pero bueno, son las condiciones en que esto lo tenemos que discutir hoy.
Totalmente, diputada. Muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional y buen comienzo de debate el lunes en la Comisión de Presupuesto.
Sí, muchísimas gracias. Quedo a su disposición y podremos volver a tomar contacto. Gracias, Mariela. Gracias.
Gracias. Susana Graciela Landricina, diputada nacional por Río Negro, habló con Ahí Vamos.